Nos vamos para Londres porque nos atiende el señor embajador ante el Reino Unido, Néstor Osorio. Cuando arrancó pues esta intención del presidente Santos de ir a Nueva York, hablamos con el embajador Osorio. El embajador Osorio fue presidente del Consejo de Seguridad. Por su escritorio pasaron muchas resoluciones. Conoce la mecánica, la minucia de lo que puede y no puede pasar. Esta resolución, para algunos observadores muy respetables, como la propia canciller, representaba una preocupación, un peligro, y por eso el embajador Osorio nos explicó en su momento que esta es una resolución hecha a la medida y blindada para precisamente evitar esa preocupación. Y es que las Naciones Unidas se queden en Colombia opinando de lo divino y de lo malo por el resto de una década, por decir algo. Embajador Osorio, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Mucho gusto, a sus órdenes.
Ayer, divinamente, unanimidad, hemos escuchado a los embajadores, al presidente del Consejo de Seguridad, la ponencia generosa, precisamente, del embajador británico. Pero quiero volver a esa pregunta que usted nos contó. Dijo, estábamos haciendo la cosa, estábamos haciendo la tarea. Esa resolución que ayer se aprobó, quedó como usted nos dijo, es decir, un traje a la medida para evitar ciertas preocupaciones.
Efectivamente, y esa preocupación que tuvimos desde el principio la mantuvimos muy presente en la mesa de negociación durante todo el tiempo de elaboración y de preparación de esta resolución. Este es un caso muy especial y sobresaliente, yo diría casi inédito. Por mi experiencia en el Consejo de Seguridad puedo decir que nunca se ha visto cómo un país como Colombia acude al Consejo de Seguridad para que la comunidad internacional se asocie a la solución de un conflicto, su conflicto, y que reciba un respaldo tan unánime y tan rotundo como el que recibió. Cuando se dice que los 15 países copatrocinaron y estuvieron listos a darle el apoyo a la solicitud que hacía Colombia, es histórico en la diplomacia internacional, no solo de Colombia, sino de la misma vida del Consejo de Seguridad. Y yo creo que esto de que los 15 países copatrocinan es como si cada país hubiera querido presentar la resolución. Y aquí el Reino Unido jugó un rol fundamental como redactor de los proyectos, como redactor y como líder de la negociación de la resolución, lo que llaman en el lenguaje técnico del Consejo el pen holder. O sea que al Reino Unido le tenemos una gran gratitud, y la embajadora María Emma Mejía y yo trabajamos muy de cerca con sus representantes que nos guiaron y nos ayudaron en la preparación de esta resolución, atendiendo nuestros requerimientos, nuestras sugerencias y los aportes que pudimos hacer para que, como usted dice, el traje que nos entregaran fuera el que quisiéramos.
Embajador Osorio, ese traje que queríamos que nos entregáramos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aún no se ha definido exactamente cuál es la talla, cuál va a ser el color, cómo va a ser esa misión en Colombia. Eso no lo tenemos claro. Esa resolución no lo define. ¿Quiere decir entonces que tendrá que haber otra resolución adicional después que diga específicamente cómo tiene que ser y cómo será la misión del Consejo de Seguridad en Colombia? ¿O cómo se va a definir después?
Este es un proceso que tiene etapas, y el gran mérito de esta primera etapa, de esta aproximación que hemos hecho solicitando al Consejo de Seguridad que inicie los preparativos mediante el establecimiento de una misión política que estará dirigida por el representante especial del secretario general, y una misión política en que el componente internacional va a complementar a los representantes del gobierno colombiano y de las FARC. Ese mecanismo tripartito será el responsable de hacer todo el monitoreo y la verificación del cese al fuego bilateral y el cese de hostilidades. En 3 meses, o de aquí a cuando se firme el acuerdo definitivo, habrá ya un retorte en el cual esa comisión le podrá decir al Consejo de Seguridad y según el mandato y el acuerdo que llegue en el gobierno y las FARC, que esta comisión está de tal tamaño, estará ubicada en tales lugares del país y tendrá tales responsabilidades específicas. Y esa comisión debe estar lista para operar 30 días después de la firma de los acuerdos del cese al fuego.
Embajador Osorio, frente a la intervención de esa comisión y el hecho de que el Consejo de Seguridad haya decidido apoyar el proceso de paz en Colombia, ¿existe la posibilidad de que a futuro, ya que el Consejo de Seguridad tiene posible intervención dentro de la Corte Penal Internacional, se soliciten la suspensión de procesos ante esa Corte?
Bueno, en primer lugar, es muy importante precisar que el Colombia, en este proceso de paz, el gobierno y las FARC han acordado un mecanismo de justicia transicional que implica la creación de un tribunal especial con unas salas especializadas. Es decir, hay un mecanismo que va a juzgar y que va a actuar. La Corte Penal Internacional actúa en defecto de... Colombia no tuviera un mecanismo judicial, si Colombia no tuviera unas autoridades judiciales, si este tribunal no hubiera sido convenido, los casos hubieran quedado en el aire y allí la Corte Penal Internacional intervendría. En este momento no hay ningún caso de ningún colombiano ante la Corte Internacional. Si llegase a ocurrir que se defiriera a la Corte Internacional por alguna razón a algún colombiano, el Consejo de Seguridad siempre tendrá la facultad de solicitar tanto la inclusión como el retiro de un caso que se vaya a formar. Pero en este caso nuestro estamos hablando de una resolución eminentemente operativa de asociación al final de un conflicto y no de una intervención de las Naciones Unidas en Colombia para perseguir a personas o para juzgar a personas. O sea que hay que separar muy bien esas dos materias. Yo quisiera además agregar una cosa, que para poder llegar al punto que hemos llegado, la gestión política y diplomática del señor presidente, del doctor Juan Manuel Santos y de la señora ministra, la doctora María Ángela Holguín, ha sido definitiva y decisiva, porque solamente con esas gestiones de altísimo nivel, primero con los 5 jefes de Estado de los 5 miembros permanentes, en que el presidente Santos uno a uno por teléfono y personalmente hizo los contactos, y luego la ministra de capital en capital, lograron este compromiso que dio lugar a que los 5 y luego los 10 miembros no permanentes se asociaran a este mecanismo de apoyo a una historia de éxito.
Señor embajador Osorio, ¿podemos decir que lo que la resolución decide es aceptar que va a vigilar que lo pactado entre el gobierno de Colombia y las FARC se cumpla? ¿Es esa la labor fundamental que tendría Naciones Unidas después de la resolución?
Exactamente, ese es el sentido de esta resolución. La resolución de ayer no puede ir más lejos porque todavía falta la parte fundamental, la que será la espina dorsal del mandato. El gobierno y las FARC acordarán el cese al fuego en unos términos específicos, acordarán la entrega de armas en unos términos específicos. Eso es lo que va a verificar la comisión, que se cumpla lo que se pacte.
Embajador, usted mencionaba que el papel del Reino Unido fue fundamental y fueron ellos los que redactaron esta resolución. Siendo usted el embajador actual ante el Reino Unido, ¿qué ventajas tuvo esa condición de que usted hubiese presidido ese Consejo de Seguridad anteriormente?
No, yo simplemente formé parte de un equipo dirigido por el señor presidente y la señora ministra, en que aportamos los elementos. El hecho de que yo estoy en Londres facilitó que yo pudiera tener un diálogo muy permanente y casi diario con las autoridades que desde aquí estaban asesorando a la misión del Reino Unido en Nueva York, que a su vez trabajaba muy de cerca con nuestra misión dirigida por la embajadora María Emma Mejía. O sea que fue un trabajo de equipo en que tuvimos una permanente coordinación.
Embajador Osorio, y se ha hablado de 8 zonas en las que haría presencia la misión de la ONU, que el presidente aclaró ayer no necesariamente corresponden a las zonas de concentración de la guerrilla. ¿Cómo se determinó este número de zonas sin conocer aún ni los lugares ni las condiciones de concentración de las FARC?
No, esa parte yo no la conozco ni la sé, y constituye ya elemento específico de la negociación interna por parte de los negociadores.
Embajador, pues en lo que a usted corresponde, felicitaciones, y ojalá que esto sea otro grano de arena más que nos acerque al sueño que tanto deseamos los colombianos.
Si de vestido se trata, pues no hay mejor.
Bueno,
¿no?
Tiene buena ropa. Embajador, buena tarde en Londres.
Muchísimas gracias.
Lucas, esa pregunta que usted hizo es la gran preocupación de algunos de los hombres que están al frente de nuestras unidades del ejército. ¿Qué va a pasar con esa concentración? Porque eso es exactamente igual que cuando van a hacer la torre de Cartagena de 38 pisos. Todos los vecinos protestan. Averigüe usted, Alberto, a ver quién quiere que le pongan una cárcel, una construcción de una cárcel cerca del barrio.
Pues no se pudo con Pablo Escobar.
Nada.
El ministro de Justicia recorrió el país entero y todo el mundo lo mandó a donde sabemos.
Entonces, Lucas, ¿qué pasa? ¿Qué dice las FARC? Nadie nos quiere, ¿no?
No, nadie.
¿Por qué no nos dejan donde nosotros manejamos las cosas? Donde
nuestra
han estado
zona de influencia.
Nuestra zona de influencia, y nosotros nos portamos bien, hacemos película, hacemos política y
obras sociales
y bueno, y nos lanzamos ahí a la conquista de unos votos ahí. Entonces ahí es donde el ejército dice, pero un momentico, ¿y eso quién lo controla?
Juli, porque en este tema el Centro Democrático puso unas condiciones para aceptar estas zonas de concentración que son realmente difíciles de cumplir, zonas despobladas, lejanas de la frontera, donde no haya delinquido las FARC en, digamos, en su historia.
Pero ellos dicen, no, pero si es que nadie nos quiere, déjenos donde nosotros estamos. Debíamos hablar con un senador del Centro Democrático, Lucas, Fernando Araújo.
Sí, ayer ya reportamos ese tema.
¿Qué le está diciendo? Que en Bolívar no, ¿no?
Que en Bolívar no, ni nada, ni los Montes de María, ni el sur del Bolívar.
Bueno, perfecto. Entonces, ¿y entonces dónde? Y ya el presidente también dijo, y no va a ser donde ellos quieren, ¿no? Por lo que le digo a los militares. Los militares dicen, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el país. ¿Cómo podemos cuidar un país con 8 caguanes? Porque son 8 áreas de ellos.
A mí lo que me sorprende es que los militares tengan tan buena capacidad de entendimiento con las FARC. Esa es la gran sorpresa de este proceso.
Vamos a regresar en segundos. Esta es la W.